Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí con ustedes un día más en Costa Viva. Estamos en una jornada de lunes 22 de junio con 23 grados de temperatura en el exterior. Los cielos están un poquito más nublados que el sábado, por ejemplo, que tuvimos un día magnífico y monumental, pero la temperatura es agradable, es suave y bueno, pues parece que la tarde va a quedar buena, un poquito de nordés, ¿eh? En un ratito lo vemos. Esto es Costa Viva, les acompañamos desde ahora y hasta las 2 de la tarde, bueno, con un alto en el camino, ya saben, a la 1 para conocer la información nacional e internacional y también a nuestros compañeros de COPE Galicia con esas historias más cercanas de nuestra comunidad. Pero bueno, es un Costa Viva en dos tramos, desde ahora y hasta la 1, y luego desde la 1 y 20 y hasta las 2. Pero si se quedan con nosotros en el 88.8 de la FM o en la zona de Viveiro en el 99.7, ya saben, entramos y salimos cuando nos pertenece y cuando nos toca. Reciban un saludo de quienes habla, Juana Carrera. Hoy, como no, vamos a hablar también de Alcoa, por supuesto, pero además vamos a hablar de verano, vamos a hablar de turismo y vamos a hablar de desescalada, de situación de no estado de alarma, de situación de libertad. Nuevamente, parece mentira, 22 de junio de 2020 y estamos hablando de recuperar la libertad. Hemos estado viviendo sin ella durante unos cuantos meses, nos ha parecido todo muy extraño e incluso ahora parece que cuando vamos a hacer cosas que de forma habitual nos parecerían normales, nos pensamos si se puede o no se puede. Evidentemente hemos recuperado la libertad, pero por Dios no perdamos la consciencia porque empieza a haber rebrotes. Estaba claro. Nos dejan salir, nos dejan mezclarnos, se nos olvidan las distancias sociales y empieza a haber repuntes. Ya ha habido alguno en Ribeira, en Coruña, ya ha habido alguno en Barbanza, ojito, que en Huesca están pasando a la fase 2 otra vez, retroceso. Nosotros en Galicia hemos sido la primera comunidad autónoma en salir del estado de alarma. No se nos vaya la cabeza y no quedemos mal encima para el resto de España, ya que habíamos sido los primeros. Mantengámonos como los primeros, que además lo sabemos hacer. Ahora los asturianos también están con nosotros. Ya nos hemos juntado en los puentes o más allá de los puentes, como escenificaban el alcalde de Ribadeo junto con el de Vegadeo y el de Castropol en la jornada de ayer, ahí a mitad del puente de Porto y a mitad del puente de los Santos, pues saludándose de codo con los regidores de Vegadeo y de Castropol respectivamente. Llevaban mucho tiempo sin poder hacerlo, o al menos sin poder hacerlo de forma oficial, está clarísimo. Y finalmente, pues todos hemos recibido de buen grado que los asturianos vengan y que los gallegos vayan, porque siempre hemos estado mezclados, al fin y al cabo, con lo cual era lo natural. Pero con mucho cuidado, que tenemos que tener mucho cuidado, que tenemos mucha alegría y muchas ganas de divertirnos y de vivir, y se nota. Pero es que se nos pueden olvidar esas cosas básicas, se nos pueden olvidar a todos, ¿eh? Así que cada día, cuando vayamos a salir de casa, pues decimos, bueno, venga, voy a ser consciente de lo que hago. Mascarilla, distancia social, mucha higiene. Viene mucha gente de fuera, no significa que lo tengan, evidentemente. Pero bueno, puede que ellos hayan estado más expuestos o que me haya expuesto yo, o que sea yo la que voy fuera. Así que voy a tener más cuidado y alejarme. Bueno, ese debería ser nuestro leitmotiv, a ver si podemos entre todos ir cumpliéndolo y no retrocedemos. Es importante porque el turismo está vivo en La Mariña, está clarísimo. El fin de semana hemos estado petados, llenos, completamente. El municipio de Barreiros se salía hasta la bandera, las playas plagadas de gente y evidentemente pues el resto de las playas de nuestra comarca, a buen seguro que también cuando decimos plagadas, decimos de mucha gente que quería salir, disfrutar y bañarse. Ya no estoy hablando si estaban o no estaban separados o no, no me estoy metiendo en eso, estoy diciendo que vinieron muchísimas personas a disfrutar de ese sábado tan maravilloso que hemos tenido, de buenas temperaturas, que todo el mundo tenía ganas de salir y de playa, con lo cual, como sabemos que cada vez vamos a ser más, tenemos que ser conscientes con eso y con el mar. Porque claro, ya ha tocado realizar rescates y todavía no hay socorristas. El viernes por la tarde, un buen susto, fueron rescatadas 4 personas, 3 menores y un adulto que estaban en apuros en la playa de Fontela, en Barreiros. 2 menores tuvieron que ser trasladados al hospital, habían tragado mucha agua y se encontraban bastante mal después de haberse visto en apuros serios para intentar salir del agua en la playa de Fontela. No había socorristas, insisto, porque todavía no ha comenzado la temporada con los socorristas contratados, con lo cual algún bañista y también los surfistas, que muchas veces les toca hacer de socorristas accidentales, tuvieron que echar ahí un cable. Fueron varias las personas que avisaron al 112 Galicia y el incidente tenía lugar sobre las 6 de la tarde del viernes. Rápidamente se activó el operativo, pero bueno, gracias a esos bañistas, los surfistas y demás, pudieron sacar a esas personas en apuros. 3 menores, un adulto y 2 de los menores tuvieron que ser trasladados al Hospital La Mariña para recibir atención médica. Mucho cuidado, que este mar es muy traicionero. Luego el tema de que ya no tengamos fronteras. El alcalde de Ribadeo y sus homólogos de Castropol y de Vegadeo, Francisco Javier Binjoy y César Álvarez, se saludaron con alegría, se hicieron una foto en medio de los puentes. En el caso del de Castropol, en medio del puente de los Santos. En el caso del de Vegadeo, se fueron al puente de Porto y con mucha alegría, con muy buena cara y nuevamente estrechando lazos. No es que se hubieran roto, pero bueno, estábamos separados por una línea imaginaria, pero controlada. Ahora ya se puede circular de un sitio a otro y ya se notó. De hecho, el presidente de la Asociación de Comercio de Ribadeo de Acisa, Francisco Iriarte, ha indicado que se veía mucha gente ya el domingo, gente evidentemente que venía pues a comprar o a tomarse algo, pero también pues gente de sus segundas residencias, que hay gente de Oviedo, de Gijón, de Avilés o de cualquier otro pueblo de por ahí que tienen su segunda residencia aquí y viceversa, que muchas de aquí también la tienen allá, y ya ha habido ese intercambio, nuevamente esa circulación que a todos nos agrada y nos hace sentirnos bastante contentos y felices. Fíjense, los datos del coronavirus se están manteniendo este fin de semana en 17. Hoy también 17 casos activos en la provincia. Igual que ayer, una persona continúa hospitalizada en el ULA, en el Lucus Augusti, y nada más, y está en planta. Y 16 personas en domicilio. Todavía parece que tenemos controlado eso, que no tengamos que dar datos superiores a esos. En nuestra provincia siempre hemos tenido bastante controlado ese brote de coronavirus, a ver si conseguimos mantenerlo a raya. Tenemos que hablar, como no, de Alcoa. Evidentemente es la realidad que nos compete y que nos asusta. Se acaba el tiempo, se acaban los plazos. Mañana, mesa multilateral de Alcoa. Pasado mañana es festivo, bueno, festivo porque es el día de San Juan, ya saben, hogueras, a quemarlo todo que falta hace. Y luego, el próximo día 25, el día 25, que cae en jueves, se sientan a negociar ya los representantes de los trabajadores con la dirección de Alcoa con el ERE encima de la mesa. Estamos a día 22. Quedan 3 días. Ni rastro del estatuto eléctrico, ni de las alegaciones, ni de un marco estable, ni de una subasta de interrumpibilidad, ni de garantías para que se pueda producir aluminio en condiciones de competitividad mundial. Es decir, estamos como estábamos, con unos cuantos neumáticos más quemados, porque evidentemente los trabajadores de la fábrica han quemado neumáticos, han cortado autovías, han convocado a gente, han demostrado el músculo que tienen, que incluso yo creo que se han quedado alucinados ellos, de lo que les están secundando todos los vecinos de La Mariña. Es sorprendente. Todo el mundo está a una y todo el mundo les apoya. Y como ellos mismos decían, ya saben, en ese perfil de Facebook que se ha creído, que se ha creado, que se llama A Mariña se salva loitando, salvemos A Mariña. A Mariña sálvase loitando, perdón, esa es la forma en que se llama ese perfil. Ellos, los trabajadores, dicen: nunca podremos agradecer todas las muestras de cariño, apoyo, ánimo y fuerza que estamos recibiendo de vuestra parte. Estos somos el turno de electrolisis. Se han realizado una fotografía los trabajadores del turno de electrolisis con un cartel que pone gracias. Gracias a Mariña y a toda España, que llegan mensajes de todos los sitios. Gracias. Y en la postdata dice: vienen días duros, que no decaiga esa moral, vamos todos porque juntos somos más fuertes. Esto los trabajadores de electrolisis de la fábrica. La electrolisis son las cubas, ¿vale? Lo que se tiene que apagar. Y ellos están dando las gracias por ese apoyo incondicional de La Mariña. Se demostró en ese paseo nocturno de San Ciprián del otro día qué bonitas eran las imágenes, al margen de dramáticas, evidentemente, pero qué bonito era ver toda esa serpiente de luces, porque era visto desde el aire, ya saben que tienen pues cada vez más medios y drones y de todo, visto desde el aire esa columna de personas, miles de personas, miles, desde la organización dicen 20.000, pues seguro, miles de personas con sus luces que secundaban esa manifestación, muy bonita, muy llamativa, y con el manifiesto que leyó el escritor y politólogo y periodista Antón Losada, que decía que si cae a Mariña, que si Alcoa muere, no podemos hablar de la Galicia vaciada, sino de la Galicia asesinada. Pues así está la situación, se acaban los plazos, bastante, pues, escepticismo por parte, por ejemplo, de algunos sectores como el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, quien el otro día decía que no jueguen con el dolor de la gente, que no se va a nacionalizar Alcoa, que eso no va a ocurrir. Con lo cual, no se sabe si se saldrá de esta o no. Los trabajadores siguen luchando y hoy, manifestación. Esta no la convoca el comité, esta la convoca los sindicatos, Comisiones Obreras, CIGA y UGT. Y además de hablar de Alcoa, pues hablan de muchos otros temas, porque esta manifestación es por el futuro de la comarca. Y aquí entonces ya se unen otros lemas. La autovía 74, el corredor, la apertura del dique norte del puerto de San Ciprián, FEBE, etcétera, etcétera. Por el trabajo, por la sanidad y por todo lo demás. Evidentemente tenemos millones de cosas por las que hay que luchar, pero esta no es estrictamente de Alcoa, es por el futuro de la comarca, que cada vez se ve más sin futuro. Esta manifestación de hoy parte a las 8 del Hospital de Amariña, convocada por los principales sindicatos. De hecho, hasta ahora comparecen en rueda de prensa representantes de UGT, porque el secretario general de UGT se ha venido hasta la Amariña, en concreto hasta Viveiro, para comparecer en rueda de prensa y hablar de la situación de Alcoa. Pepe Álvarez, junto a los secretarios generales de UGT Galicia y UGT FICA Galicia, están hablando y analizando la difícil situación de Alcoa y además, de paso, bueno, pues haciendo demandas y propuestas del sindicato. Bueno, pues es en Viveiro. Así está la situación. Por cierto, también el sindicato labrego galego apoya la manifestación de esta tarde. Han señalado, a partir de, recuerden, de las 8, saliendo del Hospital da Mariña. Y además, entre tanto, pues también hay otros temas que nos competen, como por ejemplo el mundo del mar y de la pesca. Galicia defiende que se tengan en cuenta la contribución del sector para la mejora del estado de las especies a la hora de fijar las posibilidades de pesca del año que viene, del 2021. Este esfuerzo de la flota, señala la conselleira de mar, Rosa Quintana, ha sido clave para conseguir que casi el 80% de los totales admisibles de captura consigan el nivel óptimo de capturas que se puede extraer de una población de peces cada año, sin perjudicar al stock. Es decir, nuevamente, la conciencia del sector a la hora de no esquilmar todos los recursos, y que esto se tiene que tener en cuenta a la hora de dar las nuevas cuotas, las nuevas tax del año que viene, del año 2021. Luego, a nivel municipal, te hablaremos de Ribadeo, apertura de la piscina y del gimnasio a partir de esta jornada de hoy. Lo explica también desde el ayuntamiento el alcalde. El gimnasio Big One conseguirá que los usuarios pues vuelvan a las instalaciones, aunque los han mantenido haciendo deporte vía Instagram y vía las redes sociales durante todo este tiempo de encierro y de pandemia. Además, bueno, pues vuelven con toma de temperatura, líquido desinfectante para el calzado, renovación constante de aire, control de aforo, todas esas medidas de seguridad que todos queremos y necesitamos. Después, desde el Partido Popular critican al gobierno municipal. Daniel Vega, el portavoz del PP, señala que únicamente están pensando en recaudar dinero por las vías de las tasas y de los impuestos. Y además también te hablaremos del Ayuntamiento de Viveiro, porque este lunes abre parques infantiles, parques biosaludables, pista multideportes y también se abre la biblioteca. Bueno, poquito a poquito, como decíamos, recuperando las libertades. Estábamos ya acostumbrados a no tenerlas, lo cual no significa que nos gustara, y nos parece hasta extraño. Hasta se hace noticia algo que normalmente era nuestro día a día, la vida común. Vamos a estar contigo, ya sabes, hasta la 1 y luego de 1:20 a 2 de la tarde. Continúa con nosotros, con Costa Viva, y ponte al día de todo cuanto acontece.
En Foz, Clínica Nelly Villarino, tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Clínica Nelly Villarino, una clínica que está adaptada con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes 34 bajo. Resultas francamente
insubstancial. Vamos a ver qué nos dice Meteo Galicia para estas próximas horas. La tarde va a quedar despejada, pero con viento moderado del nordeste. Luego por la noche ese viento estará en calma, según nos dice también el pronóstico. Y mañana, ¿qué tendremos mañana? Cielos limpios durante toda la jornada. Mañana es 23 de junio, ¿eh? Se esperan temperaturas, de hecho, agradables. 13 grados de mínima, 24 grados de máxima. Y la noche, para aquellas personas que quieran pasar la noche de San Juan haciendo algo especial, se presenta como un poquito nublada, pero con viento momento en calma para esas hogueras. Recuerden, la mayor parte de las hogueras que se permiten son en propiedad privada y con muchísimo cuidado. En propiedad pública no, y prácticamente se han suspendido todos esos actos multitudinarios. Así que mañana tendremos sol y una noche agradable con viento en calma. La temperatura máxima para mañana 24 grados. Esos casi los tenemos ahora en Ribadeo. Una jornada también agradable que tenemos en este día de hoy. Y enseguida nos acercamos a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Bien, se circula sin problemas en estos momentos por nuestras vías, también por la autovía del Cantábrico y el Alto de Fiouco, donde sí que ya sabes que hay pues algún que otro problema circulatorio. Es la Nacional 642, municipio de Foz, por las obras que se están llevando a cabo en esos pasos, en esos puentes, y está desviado el tráfico donde compete, pero además está señalizado.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos poquito a poco dando cuenta de todas esas noticias que marcan el sector y que, bueno, que marca la actualidad, no el sector. El sector es que estamos todos pensando en el sector del aluminio y estamos tan marcados, la verdad, por la crisis de Alcoa. Pero bueno, también hay que hablar de mar y hay que hablar de pesca porque, bueno, ya sabes que siempre en el mes de mayo llega Expomar, ya sean las jornadas técnicas y el encuentro empresarial y la feria, o solo jornadas técnicas y encuentro empresarial, porque la feria es bienal, es decir, un año sí y otro no, cada dos años. Bueno, pues el próximo día 25 de junio se celebran las jornadas técnicas y va a ser telemáticamente, como es todo. La pesca, un sector esencial, ¿y ahora qué? Comenzarán con un saludo del alcalde a las 10:15, luego la apertura oficial de las jornadas a cargo de Alicia Villaoriz, es la secretaria general de Pesca Marítima del Ministerio. Después, a las 11, comienza jornada técnica, la pesca, sector esencial, ¿y ahora qué? Efectivamente, ¿y ahora qué? Son muchas las incógnitas y el Brexit. Coronavirus y Brexit, se nos ha juntado todo. Hablará Mercedes Rodríguez, directora general de Pesca y Acuicultura, Gerard Van Valsford, que es presidente de la European Fisheries Alliance, la UEFA. Javier Garat, que es el secretario general de Cepesca y presidente de Europesh, y moderará Javier Fraga, que es el director de Abancamar. Esto telemáticamente, 11 de la mañana. A la 1, la clausura a cargo de la consellera de Mar, Rosa Quintana. Ya sabes, el sector de la pesca es uno de esos potenciales de nuestra comarca y que ahora, más si cabe, se tiene que reforzar y cuidar viviendo lo que estamos viviendo con la crisis del aluminio. Por eso te cuento que la consellera de Mar ha participado por videoconferencia en el Consejo Consultivo de Política Pesquera para los Asuntos Comunitarios y es donde ha defendido que se tenga en cuenta la contribución del sector en la mejora del estado de las especies, porque han sido pues muy conscientes, han cuidado mucho de los stocks, son siempre conscientes del tema de la sostenibilidad y por lo tanto también tiene que tener su mérito, tiene que tenerse en cuenta todo lo que han contribuido a la hora de fijar las posibilidades de pesca del año que viene, que de vez en cuando se pueden dar unas poquitas más, no hay que ser tan restrictivo ni tan precavido porque ya el sector es consciente de que tienen que tener las cosas bien amarradas para no esquilmar todos esos recursos. Hablemos de otras cosas y hablemos también de educación, porque es importante tener en cuenta. La Diputación apoya con 380.000 euros el Campus Terra para afianzar y potenciar su excelencia. El otro día en la Junta de Gobierno se aprobó un convenio de colaboración con la Universidad de Santiago, a través del que van a impulsar actividades formativas, investigación, innovación, todo esto para favorecer que se sumen más alumnos. El incremento del alumnado. Nos lo explica el diputado Pablo Rivera.
La apuesta de este Gobierno, una vez más, por la educación pública de calidad, porque consideramos que falar do estado de benestar dos puntais básicos pasa necesariamente por contribuir e plasmar na práctica con axudas e colaboracións como este caso que levamos a aprobación do convenio ca Universidade de Santiago de Compostela, un impulso a todo o campus de Lugo, Campus Terra, con 380.000 euros de aportación da Deputación e 50.000 que aporta a Universidade de Santiago de Compostela no campus de Lugo, e que ten, entre outras actuacións, promover promover o campus de Lugo, captar estudiantes de outras nacionalidades para o campus Terra, apoiar as prácticas de campo das titulacións dese mesmo campus, fomentar as titulacións do máster oficial no campus de Lugo, potenciar os cursos de verán na provincia, o uso da granxa Galloso Castro, impulsar a divulgación científica, mellorar a transferencia tecnolóxica, son algúns dos aspectos que se abordan neste convenio, non? Este plan que desenvolvese xa dende o ano 2014, damos de continuidade porque, como dicía ao principio, pues, se aposta pola educación pública de calidade, por ofrecer facilidades de acceso á mesma, contribuir á igualdade de oportunidade real desde unha administración pública como esta deputación. Non temos competencias directas en educación, como ten a Xunta de Galicia, pero sí que entendemos que os fondos públicos deben e poden estar destinados a potenciar os dereitos básicos da poboación e reforzar, se cabe, como decía tamén, o estado do benestar. Estos lazos entre a Deputación e o Campus de Lugo son lazos moi estreitos, dende a creación do propio complexo universitario ata as actuacións últimas de promoción da investigación, da innovación, da transferencia tecnolóxica, non? O campus é un dos motores da nosa provincia, polo tanto, hai que apostar claramente por él. Estamos a facer tamén un importante investimento para a construción e a dotación do Centro Experimental de Leite en colaboración ca universidade que no que se investiu máis de 1,3 millóns de euros e que, entre outras cousas, está pensado para que estudiantes e investigadores fagan prácticas e realicen proxectos que contribúan á reducción dos custos na producción láctea. En total, pues, o cómputo global deste convenio que se aprobou na Xunta de Goberno é de 430.000 euros. Unha aportación importante, unha aposta clara por a educación pública e por reter o talento nesta provincia.
Bien, ahí, pues para retener el talento de la provincia, que también va a hacer falta, tenemos que potenciarnos y reforzarnos. Seguimos hablando de formación, ¿eh? En esta jornada de hoy ya se abre el plazo para la renovación de las matrículas del alumnado de las escuelas municipales de Escuela Municipal de Música y Danza de Ribadeo. El próximo curso escolar ya, el 2020-2021. Hugo García, que es el responsable de la escuela, señala que después de este fin de curso a distancia, este año que hemos tenido, pues están trabajando la organización del próximo, adaptando también las instalaciones para adecuarse a la nueva normalidad. Subraya que este año, como novedad y para garantizar la seguridad de todo el mundo, la matrícula se va a hacer de forma telemática, incluido el pago de las tasas. Así que los usuarios de este servicio, la Escuela Municipal de Música y Danza de Ribadeo, no tienen que desplazarse al centro. Normalmente tenían que ir, de hecho a veces se formaban colas, iban con un poquito de tiempo porque las plazas se agotaban. Bueno, pues esta vez no, ¿eh? Se puede hacer desde hoy y hasta el próximo 22 de julio, los dos días incluidos, y vía telemáticamente. Y agradecen desde la escuela enormemente, bueno, pues el esfuerzo y el trabajo realizado por el técnico informático del ayuntamiento, que les ha adecuado todos los aparatitos y todos los medios para que esto fuera posible. Esto telemáticamente, desde hoy y hasta el 22 de julio, de acuerdo a la apertura del plazo para matricularse en la Escuela Municipal de Música y Danza de Ribadeo. Y hoy también se reabre nuevamente la piscina. Lo explica el alcalde de Ribadeo, las instalaciones municipales, con toda la seguridad, con todas las medidas que hay que contemplar. Toma de temperatura, líquido desinfectante para calzado y también para manos, renovación constante del aire, control de aforo, uso obligatorio de dos toallas, no de una como venía siendo habitual. Son algunas de las medidas que se han puesto en marcha, están auditadas y están certificadas por la Cátedra de Deportes de la Universidad Politécnica de Valencia. Esto nos lo va a explicar el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez.
Yo sé un día de reapertura. E é que todas as instalacións da piscina municipal de Ribadeo reabren as súas portas para os seus abonados. O obxectivo conxunto tanto do Concello de Ribadeo como titular das instalacións, como tamén do concesionario delas, que é Biguan, é conseguir que os usuarios sigan gozando da mellor experiencia deportiva, pero con todas as garantías de saúde, de seguridade e de benestar. Para iso adaptáronse as instalacións para cumprir con todas as exixencias do Estado, da Xunta, máis as locais, e adoptáronse unha serie de protocolos propios para garantir tamén o benestar e a seguridade pública. Todas as medidas adoptadas en todos estes centros deportivos estiveron auditadas e certificadas pola Cátedra do Deporte da Universidade Politécnica de Valencia, e entre todas elas cabe destacar o uso de máscaras en zonas comuns, o reforzo da higiene, da limpeza e da desinfección, pues, colocación de mamparas na recepción, toma de temperatura no acceso. Tamén vai haber unha renovación constante de aire e a desinfección continua de filtros de ventilación. Vai haber puntos de desinfección de calzado e das mãos. O horario preferente tamén vai existir para os maiores de 65 anos. Vai haber control de aforo para poder respetar sempre a distancia de seguridade mínima entre os usuarios e o distanciamento entre máquinas. Na zona da auga, tanto no que ten que ver coa piscina como no spa, reforzáronse ao máximo as medidas de desinfección e de limpeza, e controlanse exhaustivamente os parámetros técnicos nestes espazos. Vai haber tamén sinalización da dirección e puntos de ubicación, e vai ser obrigatorio o uso de dúas toallas, unha para suor e outra para as zonas de contacto. Ademais, hai unha dirección electrónica dunha páxina web onde se poden consultar o resto de medidas. E ao mesmo tempo, todo o persoal que traballa recibiu formación nestas medidas de seguridade, tanto nas áreas específicas como nas técnicas, co fin de poder ofrecer aos abonados unha excelente experiencia deportiva. E tal e como se manifestou nese momento, pois Biguan vai compensar os servizos que xa están pagos e os non gozados do mes de marzo, e vai permitir o acceso gratuito dos usuarios e das usuarias que non se deron de baixa durante o peche forzado ata o próximo 30 de xuño. Polo tanto, cabe decir que con precaución e cumprindo as novas normas, pois xa non hai excusa para volver ás instalacións da piscina municipal de Ribadeo, pois manterse en forma e a disfrutar do deporte, eso sí, con seguridade.
Bueno, pues ya lo sabes, desde hoy abiertas esas instalaciones, luego a partir del próximo 1 de julio tendrán las actividades dirigidas. Por lo pronto son las actividades propias, bueno, pues vas, te vas a tus aparatos, tus equipos y demás, y a partir del 1 de julio también con sus monitores, actividades dirigidas y todo muy controladito. Vamos a volver a hacer deporte. Con cuidado, como siempre. Seguimos en Ribadeo. Daniel Vega, del Partido Popular, ha criticado en las últimas horas al gobierno municipal porque señala que únicamente está pensando en recaudar dinero por la vía de las tasas y de los impuestos. De hecho, Vega considera inadmisible que en vez de programar medidas para ayudar a reactivar los sectores productivos desde el ayuntamiento, se les esté poniendo dificultades retomando el cobro de las tasas después de que muchos establecimientos estuvieran cerrados o sin ingresos. Escuchamos al Popular.
Ya nos damos cuenta cómo actúa este gobierno municipal, o más rápido posible, cobrar impuestos, cobrar tasas. Todos sabemos que estamos nun momento dunha crisis sanitaria que ten unhas consecuencias económicas terribles, e todo o noso tecido local está vivindo un momento moi complexo. A hostelería, o comercio, en definitiva, todo o tecido económico está en momentos moi complexos. E nós o que temos é que facer é colaborar. Que fai o noso goberno municipal? Cobrar impostos, cobrar tasas. Que fan outros gobernos de outros concellos da Mariña? Non cobrar tasas, non cobrar impostos e inyectar economía. Nos levábamos a pleno unha proposta económica reactiva a Ribadeo, donde había que inyectar, pedíamos que se inyectara 1 millón de euros ao tecido económico local. Dicíamos que tiña que haber colaboración da Xunta, da Diputación e do Concello. É dicir, hai fondos. E o que fixo o Bloque Nacionalista Galego foi votar en contra. Damos as gracias ao Partido Socialista por entender que é necesario esta proposta. Pero o que non entendemos é que xa haxa unha obsesión de cobrar impostos, cobrar tasas. Cobrarlle o lixo, a auga, o imposto de actividades económicas, o IBI. Cobrarlle os placeiros xa por ocupación de vía pública. É dicir, non puderon instalar moitos mércores, empezan agora a sobrevivir e xa vamos a cobrar impostos. Tamén os mercados do fin de semana. E xa amenaza con cobrar por ocupación de vía pública nas terrazas da hostelería. Non entendemos nada. O único que entendemos é que este goberno municipal vai á deriva. O único que pretende é cobrar taxas, cobrar impostos. Eso sí, unha guerra de lobos. A Xunta de Galicia saca un bono para conciliar vida laboral e vida familiar, cambiamos o logo e dicimos que é do Concello. Pois, bueno, nesas estamos. Vemos que non hai un goberno que non lle interesa Ribadeo, o único que lle interesa é recadar os impostos dos veciños de Ribadeo.
Pues ahí queda la crítica del popular Daniel Vega, quien piensa que no han dado ni un poquito de tregua para respirar y han empezado nuevamente a pasarles al cobro todos esos impuestos. Están pensando también en cobrar por la ocupación de la vía pública por las terrazas cuando no han levantado cabeza después de el coronavirus, crisis sanitaria y luego la pertinente crisis económica. Bueno, pues hasta las dos vamos contando esas noticias que marcan el día y una noticia de última hora, y es que una mujer de 77 años de edad ha fallecido en un accidente de circulación en la zona de Fonsagrada. Es una carretera autonómica que comunica Lugo con Fonsagrada y pues lamentablemente se producía ese accidente sobre las 11:30 aproximadamente en las inmediaciones del viaducto que pasa sobre la vía del tren. La causa del siniestro, en el que un coche se salía de la vía, ha sido pues por el momento es desconocida, está siendo investigada, y los bomberos tuvieron que intervenir para escarcelar a dos personas que quedaron atrapadas en el habitáculo del coche. El coche quedaba totalmente destrozado, era prácticamente a la salida de Lugo, pero en la carretera que comunica con Afonsagrada. Fallecía una mujer de 77 años de edad. Ojito en materia de sucesos también con los rescates en las playas. Ya se han producido varios en este fin de semana en el municipio de Barreiros, por ejemplo, sobre todo, que es bastante mar abierto. Quizá pues a veces nos despistamos un poquito sobre la importancia que tiene este mar, que es un mar un poquito peligroso, y tuvieron que actuar los pues bañistas y surfistas el viernes por la tarde para rescatar a cuatro personas. Decimos bañistas y surfistas porque todavía no hay servicio de socorrismo. Aún están en proceso de contratación de socorristas que hasta el 1 de julio en principio no se van a poner en funcionamiento y por lo tanto las playas no tienen vigilancia. Claro, todo el mundo quiere ir a la playa, pero no hay socorristas. Bueno, pues el viernes por la tarde, sobre las 6 de la tarde, un incidente en el que cuatro personas tuvieron que ser rescatadas, eran tres menores y un adulto, y de hecho dos de los menores tuvieron que ser trasladados al hospital de Mariña porque habían tragado mucha agua y habían pasado un rato bastante malo. Fue en la playa de Fontela, en Barreiros, viernes 6 de la tarde. Insistimos, se activó también el servicio de rescate con guardacostes de Galicia, guardia civil, también voluntarios de protección civil, pero bueno, lo más rápido, las personas que estaban en ese momento en el arenal o en el mar, que eran los surfistas y algún bañista que tuvieron que intervenir para ayudar a los bañistas. Hay que tener extremo cuidado. Hablaremos también en esta jornada de hoy de la apertura de fronteras, porque ya se ha levantado el estado de alarma en toda España prácticamente, a excepción de esos puntos en los que hay determinados rebrotes, como por ejemplo en Huesca, donde han decidido que pasan a la fase 2 porque ha habido unos repuntes importantes. Hay que tener mucho cuidado. También en Galicia hemos tenido algún que otro repunte, parece que está localizado y controlado en la zona de Ribeira o en la zona de Barbanza, pero ojito que ahora ya todos podemos circular y se nos pueden olvidar nuestras medidas de seguridad. Es importante mantenerlas. Este fin de semana ese momento de Sin Fronteras, en el que se abría el Puente de los Santos, por ejemplo, pues se convertía en un momento de exaltación entre los alcaldes de Ribadeo, de Vegadeo y de Castropol, que se encontraban en el medio del puente para simbolizar pues que seguían unidos durante un tiempo ese puente o esos puentes, el de los Santos y el de Porto. Nos separaron, pero ahora volvemos a estar unidos. Y ya se ha notado, por cierto, que han vuelto gente de Asturias, o los gallegos han ido para Asturias, y se ha notado mucho movimiento, apertura de segundas residencias, etcétera. También se han notado las playas. El sábado estaba ateigada, estaba completamente llena la playa, las playas en el municipio de Barreiros, por ejemplo. Todo el mundo tenía ganas de disfrutar y de tomar el sol. Así que parece que el turismo sigue vivo y hay mucha gente que quiere venir a Galicia, porque como, bueno, Galicia y al norte, como Galicia, Asturias, han tenido muy poca incidencia de coronavirus, piensan que es un sitio más saludable, un sitio más abierto, donde pueden pasar unas vacaciones con mayor tranquilidad. Así que es el momento de que todos tengamos mucho cuidado. En esta jornada de hoy estamos muy preocupados preocupados nuevamente, como todos los días, la verdad, por la situación de Alcoa, por la situación de esa sección de aluminio. Se están acabando los días. Mañana tiene que celebrarse la mesa multilateral de Alcoa, la segunda de las mesas. Bueno, en realidad sería tercera, porque hace un mes y pico se celebró otra en Lugo, pero bueno, desde que se han empezado a organizar de forma otra vez periódica, pues sería en esta segunda. Y mañana mesa multilateral de Alcoa, y el día 25 es cuando se tiene que sentar los representantes de los trabajadores y la dirección de empresa para empezar a negociar los ERES o el ERE, que dejaría en la calle a 534 personas de forma directa, más otros 450 que probablemente se fueran a la calle de las auxiliares. De hecho, hay auxiliares que ya señalan que tendrían que cerrar. Vamos, de hecho, por ejemplo, en alguna de las protestas de los trabajadores de Cirgasa llevan una pancarta que dicen: si Alcoa pecha, Cirgasa pecha. Quiero decir que hay muchas auxiliares cuya función, cuyo sentido simplemente es estar trabajando para Alcoa, con lo cual si se cierra el aluminio, muchas de esas empresas auxiliares caerían. Vamos a hablar de este asunto porque esta misma mañana en Viveiro ha estado el máximo responsable de UGT, Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, y ha hablado sobre la situación de Alcoa, estatuto eléctrico, y también sobre la postura que ha adoptado la multinacional. Señalan que no puede estar el Estado indefenso ante este tipo de posturas de las multinacionales, y ha señalado que no van a dejar que Alcoa se vaya de rositas, y ha apostado, ha abogado por la nacionalización de la empresa. Ha considerado que eso es una salida válida y que sería importante de llevar a cabo. Enseguida vamos a escuchar las declaraciones de Pepe Álvarez, recordándote que esta tarde a las 8 hay una manifestación que está organizada por los sindicatos, no por el comité de empresa en este caso. Está organizada por Comisiones Obreras, por CIGA y también por UGT, para luchar o reivindicar futuro para la comarca de La Mariña. Ya no solamente por Alcoa, principalmente por Alcoa, pero también de paso pues hablan del corredor, la apertura del puerto norte, del dique norte de San Ciprián, la A74, FEBE, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que serían necesarias para que La Mariña progresara y no se quedara anclada en la miseria. En un momentito escuchamos a Pepe Álvarez de UGT y te hablamos también de la manifestación del último encuentro de vecinos, que la verdad es que fue muy bonito, en San Ciprián. La marcha nocturna de San Ciprián el sábado, que reunió nuevamente a miles de personas portando luces en un clamor para defender la fábrica de aluminio.
Ayúdame a cantar.
En Foz, restaurante Acuario Bar, estamos de nuevo con todos vosotros. Comenzamos una nueva etapa chea de ilusiones, sobre todo con moito ánimo y moita fuerza y moitas ganas de verbos a todos. As nosas instalaciones están adaptadas coas medidas de seguridade vixentes para que todos esteamos seguros. Preparamos hamburguesas, pizzas, pratos combinados, e si che gusta o polvo, pídenos, lo somos especialistas. Restaurante Acuario Bar, dispoñemos de terraza con vistas ao mar. Rúa Trapero Pardo 4, Foz. Teléfono 982 14 18 95. Chámanos e fai a túa reserva.
Vamos a escuchar, como te decía, al responsable de UGT en esa rueda de prensa que ha celebrado hace apenas un ratito en el municipio de Viveiro, donde hablaba de lo que estaba haciendo Alcoa. De hecho, señala que le parece una golfería y una indignidad. Vamos a escucharlo.
A mí me parece una indignidad, una golfería, que una empresa como Alcoa aproveche estos momentos tan duros en el planeta, tan duros en Europa, tan duros en España, para, aprovechando la merma de libertades, aprovechando el bajo consumo que hay de aluminio en el mundo, intentar colocarnos un cierre que creo que más bien es una deslocalización. Un cierre que tiene una pretensión fundamental, que es dejar de producir en Galicia para introducir aluminio de sus otros centros en España por la puerta de atrás. Por eso, para la UGT claramente hay una primera responsable, que es Alcoa. Y no vamos a dejar de decirlo. Las multinacionales es verdad que no tienen alma. Es verdad que las multinacionales, se ha dicho muchas veces, que actúan solo movidas por el dinero, pero tanta indignidad no se ha visto muchas veces en nuestro país, y yo lo quiero denunciar porque me parece que tanto ellos como en el caso de Nissan, proceder de esta manera, aprovechar los datos económicos que nada tienen que ver con lo que va a ocurrir dentro de unos meses para intentar justificar lo que no es justificable, creo que raya la mala fe. Y en ese sentido también nos extraña que las administraciones no hayan movido ficha, porque yo ya estoy un poco harto de las administraciones que se solidarizan con los trabajadores. Las administraciones no están para solidarizarse, están para hacer algo más que solidarizarse. Y una cosa que hoy, ahora mismo, con los compañeros de la industria, de las empresas auxiliares de Alcoa y de Alcoa, estábamos debatiendo en relación con la mala fe que existe en el Código Penal en nuestro país, pues no sé si es porque tienen miedo, si porque no tienen costumbre. No hemos visto a ninguna administración que haya levantado la voz, que podrían, tienen servicios jurídicos del Estado para situar un elemento que yo creo que está presente, porque hoy utilizar la actual situación de mercado con la pandemia que tenemos, con la parálisis que hay mundial, para decir que tenemos exceso de producción, es mala fe, sin ningún lugar a dudas. No se le puede calificar de otra manera.
Pues así hablaba esta misma mañana en el municipio de Viveiro, donde ha celebrado una rueda de prensa. Pepe Álvarez, el responsable de UGT, estaba acompañado además de los secretarios generales de UGT Galicia y de UGT FICA Galicia, y se reunían previamente también con los trabajadores de la empresa. Además, dentro de un ratito por la tarde tendrán igualmente otra reunión en el municipio de Burela, donde, bueno, pues se van a reunir con otros representantes de sindicatos, y luego a las 8 de la tarde partirán con la manifestación que están organizando los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CIGA, con salida del Hospital La Mariña, por el futuro de la comarca. Habló también del estatuto. Pepe Álvarez señala que el estatuto tendría que estar ahí, pero también defiende que Alcoa podría seguir produciendo porque es el momento en el que más barata ha estado la energía. Recordamos que, a pesar de que ha habido una bajada en ese estatuto, se contempla una bajada del precio del megavatio, no era suficiente según las peticiones o lo que decía que necesitaba la empresa para ser competitiva a nivel mundial, pero señala que nunca ha estado tan barato.
El estatuto para las industrias electrointensivas o hiperelectrointensivas, como es el caso de Alcoa, debería de estar, y no podemos esperar. Hace un año y medio, yo recuerdo que estuve en Oviedo, una reunión con los compañeros de Alcoa, cuando Alcoa tenía tres fábricas, y teníamos el estatuto a punto de caramelo. Es decir, había habido problemas de que el gobierno estaba en funciones y no sabía si tenía competencias o no. Pues imaginaos las competencias que ha tenido desde entonces, y el estatuto continúa en un cajón. Y yo ya sé que eso hay gente del gobierno que no le gusta que lo digamos, pues lo vamos a decir. La cuestión no hay que trasladarla a una cuestión entre ministerios, a una cuestión entre transición justa o no. La cuestión es que España necesita que se apruebe el estatuto de las industrias electrointensivas, que tenga en cuenta a los grandes consumidores, también a los consumidores importantes, pero que en todo caso no se les puede dar ni un tipo de excusa a las empresas para que lo puedan utilizar. No es el caso, porque en estos momentos Alcoa esa excusa no la tiene, porque el precio de la energía nunca ha estado tan barato, para entenderlos. Es decir, por tanto, podrían fabricar perfectamente, porque tienen unos precios plenamente competitivos. Eso demuestra más hasta qué punto hay mala fe a la hora de plantear este expediente.
Bien, pues así hablaba, y también, insistimos, defiende la nacionalización de Alcoa.
Y yo también quiero dejarlo desde el punto de vista de la UGT muy claro. Nosotros no vamos a aceptar de ninguna de las maneras que Alcoa se vaya de rositas de nuestro país. Si se quieren quedar, están aquí, pueden hacerlo. Si se quieren ir, se van a ir con las manos vacías, porque la industria del aluminio, la transformación primaria del aluminio, el Estado tiene que declararlo sector estratégico. Nosotros no queremos más lágrimas porque no hicimos lo que teníamos que hacer cuando se fue la industria productora de alcohol en nuestro país, o la producción de telas homologadas para poder hacer trajes de protección o mascarillas para nuestros sanitarios. No vamos a volver a llorarlo, porque ahora estamos a tiempo de no llorarlo. Y el aluminio forma parte de aquellos elementos esenciales que el Estado no puede ni debe renunciar. Por eso queremos dejarle claro al COA que en España tenemos que tener un gobierno valiente, que en Galicia tenemos que tener un gobierno valiente, que diga claramente que se ha de declarar sector estratégico, y que si el Estado tiene que intervenirlo, pues que lo intervenga. No pasa nada. Me gustaría oírles eso a los responsables de la Junta de la Xunta. No se trata de utilizar que una actividad se declara estratégica para decir que hacemos una política comunista o bolivariana, que es lo que está de moda ahora. No, se trata de proteger a nuestros conciudadanos, a nuestras conciudadanas, reservando aquellos sectores que son esenciales para poder funcionar el país, en supuestos que los mercados internacionales se conviertan en verdaderos mercados persas, para que no tengamos que sufrir, aparte de las consecuencias de la pandemia, las consecuencias de esa situación.
Así hablaba Pepe Álvarez esta misma mañana, hace apenas un ratito, en el municipio de Viveiro, acompañado de los secretarios generales de UGT Galicia y UGT FICA. Son algunas de las actividades que tiene programadas en esta jornada de hoy, antes de que llegue el momento de la manifestación, la gran manifestación prevista para esta tarde en La Mariña, saliendo a las 8 de la tarde del Hospital de Burela. Bueno, esa manifestación no está convocada por el Comité de Empresa de Alcoa, sí que es para luchar por Alcoa y también por el futuro de La Mariña, y la convoca los sindicatos, Comisiones Obreras, CIGA y también UGT. Sobre lo que convoca el Comité de Alcoa, el sábado por la noche convocaba una andaina nocturna, un paseo nocturno por San Ciprián, que fue nuevamente multitudinario, como todo lo que organizan desde el Comité, y contó con el apoyo masivo de los vecinos, no solo de San Ciprián, sino de toda La Mariña, que llevaban sus lámparas, sus linternas. Era muy llamativo también, una serpiente tremenda visto desde el aire, de luces, de personas que seguían toda esa manifestación con los lemas de siempre: energía, solución, intervención ya, o ministra Maroto, ministra Rivera, bla bla bla. Bueno, pues todos esos lemas que ya no sabemos. Hablaba Antón Lonsada, escritor, periodista, politólogo. Él era el encargado de leer el manifiesto y además sonaba así.
El problema de salvar la fábrica no es un problema de carta. Es un problema de querer hacerlo. Es un problema de tomar la decisión. Que para eso estamos aquí esta noche. Para exigir a todos que tomen la decisión que hay que salvar a la fábrica. Porque la fábrica es el corazón de Mariña. Y a Mariña es pulmón de Hugo. Y si no la fábrica, corre Mariña.
También a través de redes sociales y de su perfil en Facebook hacía otra nueva valoración al día siguiente, ya, bueno, pues después de vivir esa manifestación multitudinaria, y comparaba pues los millones que se destinan por parte del Estado a determinados sectores y los que le llegarían a la industria.
Hay más de 4.000 millones de euros para el turismo. Hay más de 3.000 millones de euros para automoción. La Xunta va a destinar 1.700 millones de euros a industria verde para crear 1.000 postos de trabajo. 1.000 postos de trabajo que xa hai aquí e que non fan falta 1.700 millóns de euros para mantelos, porque cartos hai, o que non hai é vontade. E por eso nos xuntamos en San Cibrao, para exixir aos gobernantes que decidan salvar a fábrica, que decidan salvar Alcoa. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, facede o voso traballo.
Ahí queda también el llamamiento de Antón Lonsada sobre esa situación de Alcoa. Ellos siguen trabajando y el tiempo se agota. Mañana, mesa multilateral de Alcoa con representación de gobierno, del Estado, la Xunta de Galicia, la dirección de Alcoa y los trabajadores. Y el día 25 es cuando tienen que sentarse ya con la dirección para empezar a negociar el despido colectivo de 534 personas de forma directa de Alcoa, pero que supondría más o menos el despido de otras 450 personas que trabajan en auxiliares. Así es la situación, la lucha se acrecenta, se incrementa, es constante y los trabajadores todavía tienen fe y esperanza. Lo que piden es esa intervención que parece que no llega, o que no interesa, o que no es posible, al menos por el momento. 20 minutos para las 2.
Centro Clínico Ribadeo. Hemos ampliado nuestro cuadro médico con nuevos especialistas.
Ginecóloga con cobertura a todas las pólizas conveniadas y privadas.
Logopeda. Atendemos todo tipo de patologías relacionadas con el lenguaje y la comunicación, tanto en niños como en adultos.
Osteópata fisioterapeuta, licenciado en INEF. Tratamientos de tendinopatías con máquina fisioinvasiva.
En nuestra especialidad de cardiología se realiza ecodoppler, ecodoppler color, prueba de esfuerzo y Holter.
En Centro Clínico Ribadeo contamos con un equipo de especialistas de contrastado prestigio en odontología, ortodoncia, implantología, cirugía estética y maxilofacial, psicología, fisioterapia, radiología y ecografía, traumatología, oftalmología, dietista, terapia ocupacional, podología, análisis clínicos y medicina general.
Disponemos de servicios de depilación láser, presoterapia, tratamientos estéticos y de psicotécnico.
Centro Clínico Ribadeo. Seguimos trabajando para ofrecerles el mejor servicio.
Más información llamando al 982-106410.
Pues 19 minutos para las 2 del mediodía, algo muy importante y un sector que hay que cuidar muchísimo en nuestra provincia, en toda la provincia y en nuestra comarca, que somos eminentemente turísticos, pues es ese, el sector turístico. Ahora que se ha levantado el estado de alarma y hay libre circulación, parece que la verdad es que va a optar por Galicia y podría optar por la provincia de Lugo. Vamos a hablar con el presidente de la APEL, de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, con Cheche Real, para que nos ponga al día de cómo va la cosa. Cheche. Buenas tardes, boa tarde, ¿qué tal?
Hola, boa tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Non sei se se notou esta fin de semana xa ou non. Por exemplo, aquí na Mariña notouse, que de repente chegou moita xente. Supoño que isto vais incrementar porque vamos cara a eses meses de verán, pero ademais é necesario.
Bueno, primeiro quería facer unha pregunta. A ver que me respostas. Que vamos a falar en clave sanitaria, en clave económica ou nas dúas?
Bueno, nas dúas, pero preferentemente económica. Imos pensar que en clave sanitaria vamos a ser todos o suficientemente conscientes. E logo bueno, vamos a falar en clave económica e un pouquiño sanitaria.
Eu teño fotografías aquí deste fin de semana en Lugo que de conscientes non ten absolutamente nada. Vale. Absolutamente nada. Pero bueno, sigamos. Falo da franxa nocturna, da franxa de horario nocturno. Ajá. Bueno, pues mira, en principio, nos estamos chequeando que a tendencia, polo menos agora, próximamente pode ser para este verán, as previsións, alo menos as previsións, hai, como digo, unha tendencia a cambiar o tipo de aloxamento. Aloxamento tradicional, entendamos por hotel, pensión ou hostal, por o aluguer de casa rural, espacio rural. Isto é unha tendencia e unhas previsións que nos estamos contactando, o sea, estamos detectando agora cos contactos que estamos a facer. Isto vai seguir así? Pois eu penso que neste verán pode que siga así. A ocupación do aloxamento tradicional, o sea, de hotéis, hostais, pensións, etcétera, anda en un 20 ou 30%. En toda Galicia, porque eu acabo de falar cos compañeros de Pontevedra, de Ourense e da Coruña, e estamos na mesma. Entre un 20% e un 30%. Actualmente, as previsións que haxa de cara ao día 1 de xullo, bueno, vamos a esperar, a xente está esperando un pouco hasta a última hora a ver o que as decisións que toman. O tempo penso que está e vai a seguir acompañando, polo menos a non presencia de auga. Incluso temos información de que vai a ser unha tónica xeral en toda a comunidade para todo o verán, que non serán temperaturas moi altas, pero que haberá ausencia de choiva. Entón, bueno, isto de cara ao turismo, ao fluxo de turismo a nosa comunidade, é importante. Pero bueno, vamos a esperar unos días a ver que pasa. Por eso decía que claro, que inda que falemos en clave económica, nunca podemos ignorar parte sanitaria. Porque todo castelo, en a Mariña sábese moito de construir castelos na area, pode ser nos vir abaixo por unha pequena patada, un pequeno, e vai senos todo para baixo. Entón, vamos a telo aí, porque é moi importante.
É importante ter en conta, claro, pero, por exemplo, falabasme da noite, sobre todo na noite, non? Supoño que cando un sae a tomar unha ou dous copas, despois já vai olvidando eso da distancia social. Pero, pensando no
coño,
día...
Coño, pero que eu teño familia.
Non, evidentemente, eu
podo estar pola noite. Claro, que aquí é unha cuestión de transmisión dun mal.
Sí, non, eu comprendo perfectamente. Non quería falar en si da noite, senón da ocupación hoteleira, como ti me falabas, porque evidentemente, quer dizer, os inconscientes non se poden perdoar. Pero estou a falar da ocupación hoteleira. Non sei se esas persoas, empresarios de hoteles, de casas de turismo rural e demais, coas que tenes contacto, transmitironte de algún modo algún tipo de medo cara aos que veñen de fora, ou cara aos madrileños, agora que falamos de madrileñofobia, porque, por exemplo, sí que contáronme un caso de persoas que chaman a hoteis, dicenlles de onde veñen, de Madrid, non estamos completos. Non sei se tes esa impresión tamén como responsable de la asociación.
Non teño nin coñecemento, nada máis que por algún medio de comunicación, que eso, non concretamente o que me acabas de decir, sino eso da madrileñofobia, que para nada, eu entendo que para nada, en absoluto, todo o mundo ten dereito a desplazarse, todo o mundo, o que si non estaría de, igual que nos podemos ir a Palencia, a Valladolid, que aquí é unha cousa moi clara, eu cando falo de intercambiar, o sea, de deixar os cartos, tal, non é deixar os cartos cada un no pobo no que habita, ou na aldea, é moverse no país. O sea, a mí me da igual que eu ir a Valencia, que os de Valencia, os de Extremadura, veñan a coa, eso me da igual. O que sí habría que ter, como iba a decir antes, había que ter algún tipo de controles deste virus. Igual que se fan nos aeroportos, pues nos hotéis mesmo, nos alugueres, non lo sei, había que ter algún, porque tamén non é de estranhar que a xente teña certo medo a contagiarse. É lógico, pero o dereito a mobilidade, tanto a teñen os galegos como os extremeños, os andaluces, os valencianos, os das Illas Canarias. O mesmo que nos temos posibilidade de ir aló. Entón, bueno, eu da madrileñofobia esta, non entendo primeiro, e logo hai outra cousa. Aquí hai que ser agradecido, sobre todo en circunstancias deste tipo. Nosotros, anos e anos, pero estou falando de decenas de anos, décadas e décadas, O máximo emisor de turismo, a lo menos a provincia de Lugo e a comunidade de Madrid, ou os madrileños, porque xa falo antes da democracia, pero absolutamente desmarcado calquera outra, absolutamente. Entón, bueno, eu digo que sí, que pode haber unhas certas medidas de control, pero que veñan os madrileños, que veñan os valencianos e que veñan os das Illas Baleares, vamos.
Que veñan todos, pero que veñan conscientes, evidentemente. Entón, vos reivindicades ese tipo de medidas, pero, por exemplo, non estaría permitido, a mí non me parecería mal chegar a un establecemento hosteleiro que me tomaran a temperatura, non tería ningún problema.
En absoluto, porque digo que é unha salvagarda, non somente para o propio persoal do establecemento onde se vai a aloxar esa xente, esa familia, esa persoa, sino tamén para ter unha seguridade del mesmo, non? O sea, insisto que non podemos desligar o sanitario do económico, porque en este caso van xuntos, pero moi xuntos da man, moi xuntos da man.
E que hai dese selo de seguridade ou de seguros ante o COVID? Como vai eso?
A ver, nosotros, a través da Hostelería de España, da cal formamos parte, e de SEAT, que é a Confederación Española tamén de hoteis e aloxamentos turísticos, son as dúas patroais con diferencia máis grandes que aí no Estado. Bueno, con diferencia non, son as representativas, tanto da hostelería como do aloxamento. Como digo, se formamos parte, pues levamos 3 meses colgados ao teléfono, en grupos de WhatsApp, que isto é tremendo, informando, pasando información, sacando de dúbidas a xente, a nós mesmos, porque os reales decretos e os boletís moitas veces non eran o claros que deberían de ser. Entonces, a través de ese WhatsApp, pues hai moitísima información que hai que procesar, que nosotros pasamos, por certo, minuto a minuto, hora a hora, a todos esos, os asociados da provincia, que tamén sabemos que o fixeron chegar a outras asociacións que forman parte máis cativas, que non nos negamos en absoluto, sino en todo o contrario, o único que pedíamos expresamente, ademais, é que pasasen, que dixeren a fonte.
Que dixeran a fonte porque que nomeen, claro,
porque non é moco de pavo conseguir toda esa información, estar colgado, bueno. Entón, bueno, que non será unha cousa así como a asociación de Pepe López aí de da calle María Pita, pois ten esta información, no. Ten esa información porque hai un asociado que forma parte da Asociación Provincial de Hostelería e Turismo, que a súa vez forma parte de CEATE, de Hostelería de España, que están recabando todo ese tipo de información, están en contacto continua ca ministra, con Reyes Maroto, ca secretaria e secretaría de Estado para o Turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entón, bueno, pois, en estos momentos tamén quería decir o importante que é estar, o máis que foi, ¿no?, nos momentos duros, estar asociado a unha asociación supranacional, e non a unha asociación cativa, que é o único que pode chegar a dar, que non é pouco, é darle a lata ao alcalde ou a alcaldesa da localidade para que lle poñan máis ou menos luces nas navidades ou lle faga calquer outro tipo de tema nas festas padroais. Pero cousas deste tipo, gordas, donde as solucións están en Madrid, están no goberno central ou están nas autonomías, aí é onde hai que dar o de peito, ter contactos e ter man para chegar a que todas estas solucións se vayan aclarando. Por exemplo, os ERTEs, por exemplo, os 30% das terrazas que decían había que saber onde petar e con quen e cantos para que nos desen os 50, agora os 75, os fondos ICOs, unha serie de cousas. Entre elas, o tema de conseguir un protocolo ou un manual, a mí non me gusta chamarlle selo, porque a selo a xente soe asociar con unha renovación e pagando. Sí. Nos, en principio, Hostelería de España e CEAT, xunto co ICTE, empezamos a preparar un protocolo. Ao pouco tempo, porque iba a ser gratis, ao pouco tempo o ICTE descolgouse dicindo que había que cobrarlo, nos non estivemos de acordo e seguimos facendo o noso protocolo independientemente do ICTE. Pero, bueno, prácticamente as bases son as mesmas, tal. É gratuito para os nosos asociados de todo o territorio de España, claro, todo o territorio do Estado. Bueno, en eso estamos, hai alguna outra, hai información, agora estamos preparando outra, xa temos 30, 40 webinars con a Xunta de Galicia, tamén para informar, porque nós o primeiro que temos é formarnos nós, tanto os empresarios como os nosos colaboradores na hostelería e no turismo, para informar os clientes, para que saiban como hai que proceder higiénica e sanitariamente nos nosos establecementos en circunstancias de unha alarma como esta, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues aí estamos. Logo, cousas que me chaman a atención tamén, por exemplo, vin que algún concello fumigaba, bueno, digamos, con ozono.
Sí,
para o tema do COVID.
Non está homologado, non funciona.
Non é que non é homologado, por favor. É que podía ser tamén. É que o ozono é un bactericida, non é un virucida. Este levamos xa. Pois nada que contra o virus. Un bactericida, pois, para as bacterias, que está moi ben. Se podes facer todo o ano de todos os anos pasados. Pero para un tema como do coronavirus, non vale de nada, absolutamente de nada, o ozono. Absolutamente nada. Por eso, un pouco de sentidillo, porque a xente crea mellor que botando ozono, pois, xa se vai a coronavirus. E eso é absolutamente mentira. Non vale absolutamente para nada.
Claro, que pode quedar moi ben esto de que estamos aquí fumigando con ozono, pero que non é a solución, evidente.
Pero que o digan as autoridades, pois, pues, oye, hai que informarse antes de lanzar.
Cheche, contanos unha cousa. Evidentemente, sempre tendo en conta o tema sanitario, que é impepinable, que está aí, pero en canto a números, estes primeiros días de funcionamento, estas primeiras semanas de funcionamento...
Mal?
Sí? Xa, nin fixen a pregunta. Mal, de verdade, sí. Mal. Porque parece que todos se tiraron, ou nos tiramos aí correndo a tomar algo as terrazas.
Bueno, vamos a ver, efectivamente. Eres moi boa sorvedora, pero vouche dicir, terrazas hai un 30%, un 30% nada máis dos establecementos e tiro moi largo teñen terraza. Punto 1. Punto 2. De ese 30% que teñen terraza, somente un 15% e pouquiño máis, seguramente un pouquiño máis, teñen unha terraza generosa, chamémoslle, eh? Uh-huh. Porque había que abrir o 30. Despois das presións que nos tivemos en Madrid, Hostelería de España dando a matraca e tal, deixaron abrir o 50. Claro, se abriu o 50, pero o 50% tens que abrir, si tens 8 mesas que abres con 4. Diferente é sitios onde teñen unha expansión importante, que a mellor teñen pues a cotillo 50, 60 mesas, 30, bueno, pues abren con 15, abren con 20, bueno, xa de alguna maneira vas pouquiño a pouco. Pero que pasa? Despois abriron as zonas de do interior, pero sin poder estar na barra. Despois as barras, pero con unha distancia de 2 metros. Digo isto así de corrido, porque aquí hai que ter outra cosa importante na cabeza, que ahora estamos a pelexar. Isto, volvo a repetir, con asociacións importantes, asociacións supranacionales, onde podemos chegar a falar, como se falou ahora en COE, en a Moncloa, a semana pasada. O presidente de Hostelería de España e de CEAT estuveron na Moncloa falando destos temas. Bueno, pois ahora o que hai que conseguir é que, porque isto é moi importante para o que estamos a falar, que se prorroguen os ERTEs. Se non se prorrogan os ERTEs, isto vai ser un caos empresarial, laboral e de todo tipo, incluso de recaudación. Porque, como eu decía, si a empresa e os seus colaboradores van ao paro e as empresas e os empresarios van desaparecendo, as recaudacións dos concellos, as recaudacións que sexan da administración local ou autonómica, como isto se vai a desmoronar, pois a ver como van, quen vai a recaudar a través de tasas e impostos. Sí. Pode ser moi importante o tema dos ERTEs para que a conta de resultados te eche de ben nunha alarma como estamos vivindo en unhas circunstancias de aperturas de negocios como as que estamos, que son limitadas.
Yeah.
Entón, que haxa xente, bueno, pois tamén hai unha alegría. A xente moito abriu a perda xa, porque tiñan ganas xa de contactar, tiñan ganas a ver que pasaba con ese espírito, esa ilusión de volver a xerar cartos, pero porque hai ERTEs.
Sí, sí, si no, no se puede sostener, no se puede sostener la plantilla, no es suficiente.
Equilicoa, que si no es imposible. ¿Cómo vas a facer cargo do 100% dos teus traballadores porque te obligan si solo te deixan traballar un 50%? Uh-huh. O incluso a un 75%, non cadran as
cosas. Non dá, non dá.
Non cadran. Sí,
efectivamente. Pues qué alegría, Cheche. Deixanos moi moi tranquilos.
No, 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 máis que alegría, son real, sabías, de apellido.
Bueno, xa, xa sei, xa sei, pero
de espírito tamén. De espírito tamén, en vez de mandar mensaxes vacíos ou mensaxes mentirosos, hai que mandar mensaxes reais, que eu me podo equivocar, obviamente, claro que me podo equivocar, xa me equivoquei tantas veces, claro que sí, pero esa percepción que teño eu e algúns máis. Que isto non é o que parece. Logo, hai outra cousa, saberás que hai moitísimos establecementos a nivel nacional, incluso eu estou todo que estou falando é a nivel nacional, porque estamos contrastando información continuamente de Murcia, de Lleida, de Badajoz, de Sevilla, de Jaén ou de Castellón. Moitísimos establecementos ainda non abriron, non quixeron abrir, non queren abrir hasta o día 1 de xullo, porque esperan que 1 de xullo haya, bueno, un pouco máis de mercado de traballo. Que xa veremos, tamén tiñan esa esperanza os que querían abrir cando se lles permitiu abrir as terrazas, creían que esa era a solución. Non, a solución non é abrir ou non abrir, incluso vou a decir máis, non é abrir ao 100%.
Non é a vacuna.
Bueno, a vacuna, por
claro, evidentemente, porque senón a xente non se vai mover con tranquilidade.
Morto can a causa rabia, claro. Sí, efectivamente, a vacuna. Pero é que volva a coller confianza a sociedade dentro dos establecementos. Esa é a forma de ter liquidez.
Pues
esa é a forma. Non que se deixen abrir non. Nin porcentaxes, nin nada. De que a xente, e ora o que queremos é dar esa confianza, que a xente volva a coller esa confianza, esa rutina, de volver a entrar nas cafeterías, nos restaurantes, nos bares, nos hotéis. Uh-huh. Con unha seguridade, tamén hai que decir, porque, claro, eso do COVID-free, pero que free ni que nada, que libre da COVID, tí, son a mentira. Con unha seguridade a máxima que se poida, con unha higiene a máxima que se poida, con unhas medidas que teñen que ser, pues, higiénicamente, pues, correctísima, pero eso de libre de COVID, vamos, que son a mentira, son un engano.
Imposible,
incluso,
non estamos ninguén.
Incluso se houvese calqueira brote, e hai ese anuncio de COVID-free, pues eso iba a ser un problema jurídico.
Jurídico, ¿sabes? Sí, señor.
Claro.
Pues, Cheche, acabóse noso tempo, pero dentro dunhas semaniñas falamos de novo para ver si esto remonta, ¿vale? Moitísimas gracias por ser tan sincero e por contarnos as cousas de esa forma tan directa que
gracias
vayamos remontando. Gracias, gracias,
Cheche. Un apoio para toda a Mariña. Eu vou estar hoxe aí en Burela ás 8 da tarde porque é unha desgraza o que pode chegar a suceder. Entón, temos que estar todos xuntos.
Todos xuntos, gracias.
Apretando.
Boa tarde.
Gracias, boa tarde. Boa tarde, chao.
Hasta aquí llega Costa Viva. Continúa informando.